Esto es 13R Radio Capucha.
Radio Capucha, escucha, escucha. Radio Capucha, escucha, escucha. Radio Capucha, escucha, escucha. Radio Capucha.
Es todo lo radio escucha. Prendan TCR que empieza la patucha. Vengan rapidito, así se unía nuestra lucha. Somos voces latinas, tras la misma capucha.
Radio Capucha, escucha, escucha.
Bienvenidos a otro programa de Radio Capucha, aquí en la radio 13R 855 AM, transmitiendo desde NARM, pueblo de Kulin Nations del pueblo Wurundjeri. Hoy en el programa nos acompaña Lulu, Paula y Sue. Conversamos sobre el activismo en la comunidad Latinx, sobre la violencia de género y la importancia que tiene esto en poder cambiar actitudes y romper ciclos de violencia. Hablamos con Trini Abascal, cofundadora de Latin Stories Australia y su proyecto sobre la violencia de género, We Are All Equal. Escucharán también un testimonio de Claudia Ayame desde Argentina sobre su experiencia de violencia a manos de su pareja. También escucharán buena música y ahora Paula nos va a contar un poco más sobre el programa de hoy.
Los 16 días de activismo contra la violencia de género es una campaña internacional anual que se inicia el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y se extiende hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Se originó por parte de activistas en la inauguración del Women's Global Leadership Institute en 1991. Cada año continúa bajo la coordinación del Center for Women's Global Leadership de las Naciones Unidas. Se trata de una estrategia implementada por personas y organizaciones en todo el mundo a fin de exigir la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas. Además, en la radio habrán varios programas que cubren el tema durante estos 16 días de activismo. Hay una campaña global que se llama Únete y la idea es que entre hoy y el 2030 se elimine la violencia contra las mujeres. Y pueden revisar todo eso en la página de unwomen.org.
Metiste a las mujeres en la historia de 13, arrebatando los micrófonos, repartiendo venganzas y limón. Fruta como un diamante en un chiquero. ¿Quién va a tirarte la última piedra?
Independientemente, renace, se extiende, pasado es una costilla. Pasado es la esclavitud por la vida. Pasado es estar en la cocina. Tiempo pasado, tiempo olvidado. ¿Y ahora qué? Paramos los insultos, paramos los maltratos. Cansada de humillaciones, cansada de violaciones. Nos veían poca cosa, ahora agárrense los pantalones que nos toca. Mujer, definición de inteligencia. Mujer, definición de fortaleza. Una lucha de igualdad y respeto. Fuimos negadas al entendimiento. Fuimos señaladas por adulterio, esclavizadas en todo momento. Ahora somos guerreras a todo terreno. Guerreras, escucha, unidas, somos mentes activas. Guerreras, unidas, somos historia viva. Guerreras, unidas, somos sabiduría. Guerreras, unidas, constancia y rebeldía. Somos guerreras de sabia conciencia, gladiadoras extremas. Somos luz, esperanza, escuela, femenina, esencia. Madre, hija, lucha, fuerza, mujeres de todo el planeta. Merecemos lo mejor, aquí nadie nos frena. Somos revolución, formaciones de vida, somos la creación. Somos valientes, independientes, trabajamos incansablemente. No es evidente que las damas somos las valientes. Cometemos errores, soportamos dolores, sanamos heridas, derrotamos temores. Nos caemos y nos levantamos con honores. Andamos desactivas, contando y positiva. Mujeres en la lucha, aquí nadie nos castiga. Andamos es activa, contando y positiva. Mujeres en la lucha, aquí nadie nos obliga. Guerreras, unidas, somos mentes activas.
Estamos hoy con Trini Abascal, una amiga mía y cofundadora de Latin Stories, un proyecto para la comunidad latina en Victoria, pero que tiene alcance nacional a través de sus historias latinoamericanas. Dado que estamos dentro de los 16 días de activismo para terminar la violencia de género, quería compartir un poco con ustedes la historia de este proyecto. Se llama We're All Equal, para conversar acerca de este proyecto que tenía como objetivo incrementar la equidad de género y hablar acerca de cómo la inequidad de género impacta la violencia de género. El proyecto tuvo sus talleres entre septiembre del 2019 y marzo de este año, y bueno, claro, el último episodio, el último taller fue justo antes de COVID. Cuéntanos un poquito acerca de Latin Stories, el proyecto en general y el origen que tuvo.
Bueno, Latin Stories Australia empezó en el 2015 y la idea inicial de la organización, que empezó, bueno, le empezamos Cristina Vela y yo, era como mostrar un poco la cultura latinoamericana y cambiar los estereotipos que normalmente los australianos tienen de nosotros, o simplemente a lo mejor ni siquiera tienen ningunos estereotipos y no saben nada de nosotros. Entonces también era como incrementar un poco el conocimiento de todo lo que han aportado los migrantes a este país. Después nos movimos un poco más a ser una organización que ayuda a migrantes, y en el 2016 nos formamos como una organización sin fines de lucro, y lo que hemos estado haciendo desde ese entonces es desarrollar proyectos de acuerdo a las necesidades que identificamos en la comunidad latinoamericana. Y de hecho este proyecto de We're All Equal salió de la necesidad que entendimos a través de nuestras historias de que habían algunas personas que estaban sufriendo de violencia familiar en este país.
Cuéntame un poco cómo fue el proyecto, o sea, en qué consistió y cómo lo armaron.
Bueno, el proyecto consistió en una serie de talleres, fueron 5 en total, 3 aquí en Melbourne y 2 en Victoria Regional. Los talleres estaban compuestos de 2 partes. Una parte era un poco más conceptos teóricos de qué es equidad de género y cómo la equidad de género afecta a la violencia de género, pero teníamos una parte muy interesante dentro de ese taller que era teatro. Entonces, habían 3 microteatros, como le llaman, en donde se mostraban diferentes maneras de violencia de género y de violencia familiar y de estereotipos de género también.
¿Por qué ocuparon teatro? Porque me pareció, cuando yo escuché acerca de este proyecto, me pareció súper interesante y algo diferente que yo no había visto. Así que, ¿por qué eligieron usar teatro?
Bueno, normalmente nosotros tratamos que nuestros proyectos de Latin Stories tengamos algo de innovación, y habíamos conocido a una persona que estaba haciendo teatro, entonces creímos que incluir ese elemento iba a ser muchísimo más vivencial, o sea, hizo el taller mucho más vivencial, y también que la gente como que se identifique mucho más en lo que está viendo en lugar de solamente escuchar qué es violencia de género, porque cuando realmente lo estás viendo y estás siendo parte de esos teatros, de ese teatro, porque no solamente era verlo a lo lejos, sino, por ejemplo, en uno de los performances, invitaba a la que estaba actuando a que la gente se sentara con ella en una mesa. Entonces, ellos fueron parte del teatro y creemos que eso pues iba a ayudar muchísimo a que los conceptos se quedaran muchísimo más y que la gente le tomara un poco más de respeto a esta situación, y nos ayudara también a reflexionar al final del teatro cómo la gente llega a eso, ¿no? Porque nadie empieza en una situación tan extrema. Siempre hay pasos antes. Y entonces, la parte final del taller era reflexionar cómo la gente o esas personas estaban en esa situación.
¿Quiénes participaron de la comunidad latina?
Estos talleres estaban enfocados hacia mujeres de latinoamericanas, a pesar de que tuvimos hombres interesados en participar, desafortunadamente, por como estuvo diseñado, pues era para mujeres. Hubieron mujeres de 10 países de Latinoamérica. En total participaron 52 mujeres. Sin embargo, también el impacto de este proyecto fue mucho más que los talleres, porque desarrollamos un pequeño cuadernito que se le distribuyó a las personas y que se ha incluido en nuestra página de internet también. Y hemos tenido organizaciones que nos han contactado para pedirnos permiso de usar esos cuadernitos. Entonces esperamos que el impacto haya sido mucho más grande.
Y las personas, las mujeres que participaron, estas 52 mujeres, ¿cuál fue la recepción que tuvieron ellas o sus experiencias? ¿Tienes algún ejemplo, alguna historia que nos puedas contar?
Pues en general los talleres fueron muy bien recibidos. En base a nuestras encuestas, el 90% de las personas quedaron muy satisfechas. y nos pusieron algunos comentarios de lo bueno que había estado el taller, sobre todo la parte del teatro, se les hizo súper interesante y mucho más emocional también, entonces como que pudieron conectar con los conceptos a través del teatro.
Y una pregunta un poco más general, porque estamos explorando el tema de la violencia de género y a mí me parece que hay un link interesante con el tema de la migración. En tu opinión, ¿cuál es el impacto de la migración sobre la incidencia de violencia de género?
Razones por las que decidimos hacer este taller, aparte obviamente de que habíamos escuchado historias de violencia de género, fue que cuando hicimos una pequeña investigación nos dimos cuenta que solamente el 24% de las mujeres latinoamericanas tienen un trabajo de tiempo completo y 50% no tienen trabajo. Entonces, obviamente eso impide que la gente participe, hagas amistades, entonces no tengas conexiones. Creemos que eso no solamente aplica a la comunidad latina, pero en general a migrantes, ¿no? Entonces, esa es una de las partes que creo que afecta muchísimo. Otra de los elementos que pudieran afectar es obviamente el lenguaje. Mucha gente a lo mejor que está llegando no tiene un nivel adecuado. Dependiendo del tipo de visa, a lo mejor tampoco pueden acceder a muchos recursos o apoyo. Obviamente sentirse isolados en un país nuevo que no conoces la cultura también afecta muchísimo. Si tienen si tienen pareja que son australianos o que su visa dependa de ellos, también puede generar que la gente pues se quede en una situación difícil porque no ven una salida, ¿no? Obviamente el hecho de que no tengan trabajo, pues afecta también financieramente y eso obviamente les baja el empoderamiento. Y otra de las cosas que nos dimos cuenta a través de otro proyecto fue que muchas de las mujeres latinas tienen ese estereotipo o los australianos tienen el estereotipo de las mujeres latinas como mujeres sexys, y entonces eso puede hacer que genere un poco más violencia de género a nivel sociedad, no tanto a nivel de pareja, pero también a nivel sociedad puede haber un poco de violencia.
Sí, creo que es súper interesante el tema de los estereotipos, sobre todo las mujeres latinas, cuando vienen esas ideas que tienen los australianos o que tienen otras comunidades, trabaja un poco en contra de la equidad de género, me parece a mí. Y una pregunta si no la puedes contestar no pasa nada, pero ¿van a hacer algo con esto con el conocimiento que tienen acerca de los hombres que pidieron tener acceso a este recurso? Porque creo que eso me parece, lo encuentro inesperado y me parece súper interesante.
Pues sí nos gustaría seguir haciendo proyectos enfocados en equidad de género. La verdad es que, no desafortunadamente, pero o afortunadamente traemos otro proyecto que es un poco grande. Entonces, este año no nos hemos podido enfocar en esa área, pero definitivamente es algo que traemos en la agenda y en cualquier oportunidad que veamos, a lo mejor de alguna beca del gobierno que podamos aplicar para poder hacer este tipo de proyectos con hombres, estaría súper interesante.
Súper, muchas gracias Trini. Vamos a poner el link a la página desde nuestro Facebook de la radio y todo lo demás para ver si ponemos el link al recurso. Muchas gracias por participar y gracias por haber hecho ese proyecto porque creo que sí, me parece súper interesante y me parece algo que es muy necesario para la comunidad latina porque traemos nuestros problemas, a pesar de que nos venimos a Australia, igual nos traemos un poco esas cosas que no son siempre ideales y que definitivamente no ayudan a la equidad de género.
Claro que sí, muchas gracias.
You're listening to 3CR Community Radio.
855 AM.
Tune in to Imagining Disability Justice, 3CR's International Day of People with Disability broadcast on 3rd of December. From 7 a.m. to 7 p.m, we're making space for disabled visionaries to discuss the pandemic year that was, abolition and building a better future. For details, visit 3cr.org.au/Disability Day 2020.
Me dijeron que todo era culpa mía, que si me agredían fue la ropa que traía, obligada a esconder quién era, miedo todo el rato ahí fuera. Me negaron desde nacimiento voz y ahora creen poseer mi cuerpo. Dímelo, por favor. Ay, cómo no estar enojada si están matándonos. Estado indiferente, nadie vio. No vandalizamos, ponemos el cuerpo. Nuestras vidas no le importan, no hay respeto. Vaya a ver las cifras, no le miento. Feminicidio más del 90%. Por eso pinta, pinta la pared. Esa autodefensa ayuda a no caer. Por eso pinta, pinta la pared. Esa acción directa sin retroceder. Por eso pinta, pinta la pared. Esa autodefensa ayuda a no caer. Por eso pinta, pinta la pared. Esa acción directa sin retroceder.
Sin retroceder.
Sin aliento, ni en la casa ni en la calle paz encuentro, no más sufrimiento. Por eso manifiesto la rabia colectiva, viene desde el centro. Esas no son formas, dice macho violento. Salgan a la calle, manifestemos. Este es nuestro tiempo, no me importa momento. A quemarlo todo con este fuego interno. Autodefensa ayuda a no caer. Por eso pinta, pinta la pared. Esa acción directa sin retroceder. Por eso pinta, pinta la pared. Esa autodefensa ayuda a no caer. Por eso pinta, pinta la pared. Esa acción directa sin retroceder.
Sin retroceder.
Dentro de los últimos años, yo creo que uno de los ejemplos más impresionantes de activismo para terminar o para hablar acerca de la violencia de género es el proyecto de la tesis en Chile, que se hizo viral, fue un impacto global y en realidad a mí me impresionó muchísimo como chilena que hubiese sido un proyecto que salió desde Chile. Por supuesto, salió del paraíso, eso hace mucho sentido. Pero me parece que en términos de activismo fue para mí una de las grandes cosas del 2019-20. Y creo que todavía resuena muchísimo. Y de hecho, fueron parte de las 100 Most Influential Women de la revista Time de este año. Así me parece que como ejemplo latino a nivel global ese fue tremendo y la canción El Violador Eres Tú, por supuesto tremendo, la idea de hacer notar que efectivamente pues no era ni donde estaba ni lo que vestía, así que finalmente ese mensaje fue súper importante y creo que eso movilizó a muchísima gente y la tradujeron a un montón de idiomas, así que creo que como ejemplo de activismo ese me parece súper interesante.
A mí me gustaría hablar un poquito de nuestra experiencia como Latinx feminista acá en Melbourne. Nosotras hemos interpretado El Violador en tu Camino de las tesis 3 veces. La primera vez fue un poco después que apareció este himno en Chile. El himno habla, como bien había dicho Paula, habla del tema del victim blaming, de cómo siempre se está culpando a las víctimas y responsabilizándolos por ser víctimas de violencia sexual. Bueno, es un himno que se dio en más de 30 países, no, creo que fueron 56 países los que también bailaron este tema. La segunda vez que lo desarrollamos fue para el 10 de diciembre, para el Día de los Derechos Humanos, y me acuerdo que ese día también se abrió la comunidad australiana y como que hubo una invitación abierta y algunas chicas australianas participaron y fue muy bonito porque habían chicas muy emocionadas. El himno es tan decidor de lo que le pasa a una víctima de abuso sexual en términos de que hay esta tendencia a culparlos y que nunca es la culpa ni de cómo estaban vestidas, ni dónde estaban, ni lo que estaban haciendo. Entonces yo vi jóvenes muy emocionadas, jóvenes que no eran latinoamericanas. Y después, bueno, ya en el 8M lo volvemos a hacer 2 veces y fue súper potente ahí también, porque fue como el inicio de la marcha del 8M y también fue el cierre. Y fue como un cambio también, siento, por lo que me habían contado cómo estaba haciendo la marcha del 8M acá, a darle como más potencia nuevamente. Y bueno, con las latinas feministas, siempre que estamos viendo cualquier tipo de caso de violencia intrafamiliar, violencia sexual, en Latinoamérica en general, tratamos de hacer, bueno, no se pueden hacer marchas ni nada en estos momentos, pero tratamos de hacer por lo menos carteles, fotos, Zoom o algo así para mostrar nuestro descontento. Y eso es lo que estamos haciendo por lo menos por ahora.
Bueno, este año la marcha del Día Internacional de la Mujer en Melbourne, por lo menos, fue antes del 8 de marzo, no recuerdo qué día cayó, pero bueno, siempre se hace en un día de la semana, de acuerdo a cómo funciona mejor para las organizaciones que lo hacen. Fue la primera vez que yo participé en esa intervención de Un Violador en Tu Camino, y también fue importante para la comunidad de la que yo soy más parte, que es la comunidad mexicana, tener esta participación unos días después en un evento que hicimos al siguiente fin de semana, que creo que sí coincidió más bien con el 9, con una acción de solidaridad que hicimos aquí en Melbourne, con un evento que pasó en México, que fue Un Día Sin Nosotras, ¿no? Que era una huelga de mujeres que se iba a hacer un día después del 8 de marzo en México. Primero se llamó a salir a las calles y a manifestarse, y al día siguiente se llamaba a quedarse en sus casas y visibilizar que, pues, sin mujeres no funciona la sociedad. Y hubo fue una respuesta muy grande en México. Muchas mujeres estudiantes decidieron no ir al colegio, profesoras, trabajadoras, amas de casa que optaron por no usar redes sociales o hacer las diferentes acciones que se propusieron para ese día y visibilizar el rol de las mujeres. Desde Melbourne, y sé que fue el caso en otras ciudades alrededor del mundo, bueno, hacer una huelga no iba a ser muy visible si solamente no sé cuántas mexicanas hayamos en Australia, decidimos más bien sí hacer un acto, y fue muy, muy bueno ver a tantas compañeras, no solo mexicanas, sino de otros países de América Latina y de Australia también, participar en este evento que fue en Flagstaff Gardens. Tras esa intervención, bueno, yo fui una de quienes convocaron a través de las redes sociales y recibí muchos testimonios de compañeras que cuentan que ellas en México jamás habían ido a una marcha del Día de la Mujer, o que tenían así como una perspectiva así de, ay, no, las feministas nada más salen, y, ¿no? como que habían solo asimilado la imagen que los medios tratan de poner sobre este tipo de intervenciones, de protestas, de expresiones de disconformidad. Y una vez que lograron participar en una y vieron lo que es, ¿no? Lo que significa encontrarte con otras mujeres y con aliados y hablar de los problemas que compartimos y poder abrazarnos al leer la información de cómo en México cada día 11 mujeres son asesinadas en crímenes de género, en feminicidios, y que 10 personas de la comunidad lésbico, gay o de la diversidad sexual también son asesinadas en México cada día, y poder gritar y poder abrazarnos y saber que no estamos solas y que entendemos esta problemática, creo que fue muy importante para mi comunidad, para la comunidad latinoamericana, para la comunidad mexicana, y pues para avanzar en esto de entender mejor y de poder hacer acciones en nuestros países y también aquí, que es donde vivimos ahora. Y los resultados de este tipo de activismo, mencionábamos en el programa pasado, son nuevas leyes que se generan, ¿no? Nuevas acciones que acompañan estos movimientos y que dan forma a tantos años de lucha por visibilizar este problema.
Sí, yo comparto lo que tú dices, Lourdes, porque yo siento que en Latinoamérica hemos sido pioneros, no sé, pero así yo lo siento, en términos de feminismo y en términos de cómo las mujeres han salido a las calles para protegernos nosotras mismas. Porque sabemos que los gobiernos y el sistema en general sigue siendo desprotector. El número de casos que son como dismissal, tanto en Australia como en Chile, con respecto a violencia sexual o violencia doméstica, es súper alto. No debería ser así, porque en el fondo se basa en estereotipos ya, y no hay una, en el sistema no hay una especialización. Se supone que en Chile, por ejemplo, que es donde yo conozco un poquito más, hay una especialización, pero aún así, a pesar de que van a los cursos, siguen actuando por estereotipos. Entonces, por ejemplo, a mí me da, siento que también hubieron ciertas situaciones donde la gravedad ha sido tanta como lo que pasaba en México, ¿cierto? De que lo que tú dices que son 11 casos de femicidios diarios, que yo me acuerdo que para el 8M eran como 2.000, no sé si estoy bien, Lourdes, ahí tú me corriges, que era una cifra horrorosa. Y me acuerdo que cuando yo llegué acá a Melbourne en el 2017, pasó esto de las manadas, en España, del grupo de la manada. Y yo me acuerdo que acá, esa fue la primera marcha de mujeres que asistí. O sea que no fue una marcha, fue como una protesta en el Federation Square, y que fue muy bonito porque a mí me conectó con esa parte que yo solía estar en Chile. Y siento que lamentablemente como mujeres en general, y ya como grupos feministas, hemos esperado a estos casos como súper emblemáticos como ese, por ejemplo, como para salir muchas a la calle, y hubiese deseado que hubiese sido antes. Como por ejemplo ahora que en Chile para el 8M salieron este año más de 2 millones de mujeres a la calle, solo en Santiago, que eran como 2.500.000 en todo Chile. Y también a mí me encantó este 8M porque en México también fueron un montón, en Perú, en Bolivia, como en toda Latinoamérica. Y este año ver también, por ejemplo, en Polonia, esa marcha masiva que hubo, y yo siento que hay una influencia. Si hay algo que me gusta de la globalización, es que todos podemos ver en qué están los otros y aprender también de eso. Y siento que en eso sí hemos sido pioneros, con el tema de las tesis, con el tema de todas las marchas que se han hecho alrededor de Latinoamérica, que hemos enseñado a otros países a alzar la voz.
Thank you. You're listening to 3CR 855 AM on digital and on the internet, www.3cr.org.au.
Otro ejemplo también que ha salido de Latinoamérica, yo creo que ha sido la histórica lucha de las madres por la justicia de los hijos desaparecidos, que fue muy importante en Sudamérica, en Argentina, ¿no? Las madres de Plaza de Mayo, que fueron estas mujeres que sin miedo salían todos los días y todas las semanas a exigir la aparición de sus hijos. Y es una lucha que continúa hoy, tanto en Argentina como en todos los países que desgraciadamente son la mayoría de América Latina, en que existe este problema de la desaparición forzada. En México también el rol de las madres ha sido muy, muy importante. En el caso de hace 6 años hubo la desaparición de 43 estudiantes para profesores de la Escuela Normal de Ayotzinapa, estudiantes que fueron desaparecidos con todo a punta, con la participación tanto de la policía como del ejército, y de lo cual no ha habido resolución del crimen ni castigo a los culpables. Después de 6 años de lucha, los padres en general, pero principalmente las madres, siguen con esta bandera de lucha, y que no es solo por un derecho de las mujeres en sí, sino derecho por los derechos humanos y de la seguridad contra la violencia que hay en la sociedad. Y también las madres de las mujeres víctimas de femicidio, que en México llamamos feminicidio. Y bueno, una recomendación ahora en Netflix, si tienen el estómago para verlo, es este documental que se llama Las 3 muertes de Marisela Escobedo. Marisela Escobedo es una mujer que fue asesinada, madre de una chica que fue asesinada en el norte de México en un crimen, en un feminicidio, y que esta mujer por años luchó por encontrar la justicia para su hija y encontró ella misma un asesinato por su activismo. Así es otra recomendación, y bueno, un caso menos emocionante y alegre como lo son los otros ejemplos de los que hablamos, pero que sin embargo son importantes luchas de las mujeres en América Latina.
Sí, yo quería destacar esto que tú dices de las madres y del poder que tienen las madres, porque en este video que vamos a compartir el link sobre Claudia, ella dice que lo que ella le hace como el clic de que ella tiene que salir de esta situación de violencia fueron los hijos. O sea, el ver su hijo que él dormía con un cuchillo debajo de la cama. Y yo me acuerdo que cuando yo trabajé con mujeres víctimas de violencia o trabajaba con los hijos, que bueno, la violencia general es transgeneracional, lo que el mayor catalizador, el mayor movilizador para ella en general eran los hijos. Hay una fuerza ahí que es súper potente. Yo siento que si ocupamos esa fuerza en vernos qué es lo que pasa ahora, siento desde una opinión súper personal, como una hermandad, y como que tenemos que protegernos a todos por igual, no importa la raza, no importa tu orientación sexual, en el fondo como hacer este gran matriarcado. Siento que eso es lo que en estos momentos nos está dando la fuerza como grupo feminista, como sacar esto desde lo individual de estas madres que luchaban por sus hijos desaparecidos, o estas madres que víctimas de violencia que hacen el clic y salen de esta situación de violencia por su hijo, y que la hemos globalizado a la población en general, y vernos como lo fuerte que somos en el fondo, a pesar de que socialmente somos vistas como débiles. Yo siento que somos débiles en lo físico, pero los seres humanos en general somos débiles en lo físico. Entonces, si fuera por eso, tampoco los seres humanos hubiesen sobrevivido, ¿cierto? Y nosotros siento que hemos generado más poder solo porque nos hemos unido más. Siento que si seguimos en esa línea, vamos a seguir protegiéndonos más, obteniendo muchas más cosas también, como tú decías, Lourdes, a nivel gubernamental. En Chile han cambiado leyes, pero no porque sí, sino porque pasa esto, que hay 2 millones de mujeres que salen a la calle. Sin eso no hubiese sucedido. Sin eso tampoco este año, que a pesar del COVID, las tasas de femicidio deberían haberse incrementado un montón, no lo han hecho. Creo que todavía estamos por bajo Australia en las tasas de femicidio. Hasta algunas semanas atrás todavía estábamos, no lo he revisado hoy día, sí han incrementado un montón los femicidios frustrados, que eso indica que la mujer por lo menos fue capaz de darse cuenta de que estaba en una situación de peligro y salió. Y eso tiene que ver con que el feminismo ha hecho voz de todos los síntomas, todas las señales que tú tienes que ver para salir, o tú sabes por lo menos que alguien te va a ayudar, que antes no era así. Como decía también Claudia en su video, los vecinos sabían que cuando la el tipo ponía la música alta, le estaba pegando, pero nadie hacía nada. Entonces como que esas cosas han cambiado, porque saben que hay alguien que les va a ayudar, por último la vecina, si es que no es la policía. Siento que esas cosas, esos cambios han sido importantes.
TCR Community Radio, 855 AM.
Si una mujer muere en Argentina cada 31 horas, no podemos hablar de hechos aislados, sino de una consecuencia trágica de nuestra cultura machista. Ponerle un freno a esto es responsabilidad de todos. Por eso aquí está Claudia, una mujer que vivió en carne propia el dolor y el ardor de la violencia machista, y que hoy dice basta de violencia contra las mujeres. ¿Quién es Claudia Lorena Jaime?
Es la mamá de dos niños de 13 y 11 años, Cayetano y Ainara. Trabajo en el hospital de Tilizarao y la tarea más importante de mi vida es seguir viva. Y yo soy una sobreviviente de lo que fue, lo que es, y esperemos que no siga, violencia de género. Y te puedo decir la violencia doméstica, la psicológica, la violencia sexual y la económica. La violencia es 50 y 50. Hay alguien que aplica y alguien que soporta el golpe.
¿Y cómo comenzó los síntomas de violencia? ¿Cómo empezó esto?
Cuando éramos novios, comenzaron los celos. Que yo, al ser mi primer novio, yo creía que era normal. Y todo esto se fue haciendo más grueso. Cada vez, yo en su momento, hoy por hoy puedo decir que era como un capullo de nieve que después hizo una bocha que no pude parar. Y todo esto termina, o sea, la convivencia con él, termina el día que él me prende fuego. Cuando yo dije basta, él aplica su golpe final, que fue este, rociarme con nafta y prenderme fuego.
¿Y quién te ayudó a que hoy estés viva y nos estés contando esto?
Una vecina a la que recuerdo y quien tuvo y tiene muchísimos problemas por ayudarme, por levantarme del piso donde yo estaba envuelta en llamas, e intentó apagar el fuego, me levanta, me cubre con una sábana, me lleva hasta el hospital donde yo trabajaba y me había ido hacía pocos minutos que me había ido del hospital, poco tiempo, y donde mis compañeras de trabajo no reconocen quién era la que llegaba porque estaba en carne viva. No tenía el cabello, tenía mis orejas quemadas, nariz, pómulos, labios. Y bueno, de ahí para abajo, todo el torso, los brazos, las manos.
¿En el hospital cuánto tiempo estuviste?
Desde el 4 de junio hasta el día 6 de agosto. Fueron 2 meses de terapia y unos días más en sala común.
¿Los mismos médicos denunciaron?
No, ellos suponían, pero yo nunca dije la verdad, porque constantemente aplicaba amenazas. Todas esas amenazas hacían que yo me callara.
¿Hubo algún hecho en particular que te llevó a denunciarlo?
Sí. El 8 de diciembre, que es el Día de la Virgen, mi hijo, Cayetano, andaba en su monopatín en la vereda y viene corriendo en el primer cajón de un modular que yo tengo, saca él un cuchillo y me pide, mamá, lo voy a matar. Y yo creo que fue la Virgen la que me dio también un sacudón de decir, ¿qué estás esperando? Entonces yo al verlo a mi niño así, y una noche le voy a llevar su vasito de yogur, y veo que él duerme con un cuchillo debajo de la almohada. Eso me dijo, basta. Basta, sacate esta espina del talón, porque no era vida ya tampoco. Este episodio de mi hijo me ayudó a tomar la decisión de presentarme en un tribunal que yo sentía miedo, sentía que no me iban a entender, sentía que la justicia me iba a hacer sentir culpable de lo que había pasado. Entonces, no. Ahí decidí presentarme, cueste lo que cueste, y sacar todo.
Y hoy Fernando está condenado.
Finalmente lo condenaron. Y es poco lo que le dieron.
¿Cuánto le dieron?
12 años.
¿Vos tenés miedo de que él vuelva a salir?
Sí, porque sé que no se va a curar.
¿Qué pensás que es necesario para que no hayan más chicas muertas, más chicas golpeadas, más chicas quemadas?
Yo creo que culturalmente tenemos que cambiar. Yo tengo una nena y un varón. Yo a mi niño le estoy enseñando que él no debe pegar. No debe golpear nunca. Nunca, ni a una mujer, ni a un hombre. No me gusta la pelea. Y a la nena le estoy enseñando que no tiene que soportar. Pero eso es tarea de nosotros, los padres.
Justo hablabas de tus hijos. ¿Cómo viven hoy esta situación? ¿Tus hijos están más felices, más contentos?
Sí, ellos están felices. Ellos hoy están felices. Ellos pueden traer a sus compañeros de colegio a casa. Ellos hoy por hoy no se hacen los dormidos esperando que su papá se vaya a trabajar para correr a buscar algún amiguito y que venga a la casa a jugar con ellos. Entonces, mira todo lo que hace la violencia de género, y que yo he tomado distintas opiniones de mis vecinos que hoy por hoy me lo dicen. Cuando el loco subía el volumen, yo sabía que te estaba pegando, por ejemplo. Y ahí entramos en otra cosa, la cultura de los pueblos, el no te metas. No, que me voy a meter si mañana van a estar a los abrazos, a los besos. Sí, pero vos no sabes de qué manera esa persona te está pidiendo que la ayudes. Sé que hoy en día mi ejemplo sirve para otras chicas. Y el Estado tiene que abrir más las puertas. Tiene que realmente aplicar. Yo creo que culturalmente tenemos que cambiar.
Telenovelas, decir que somos las pasivas, que somos indefensas. No dudes en usar la fuerza para tu no defensa. Grita fuerte, pon al agresivo en evidencia. Quita del camino a quien te acosa. Respóndele a quien te insulta, a quien te toca, a quien te agrede, acusa, aunque te digan loca. La autodefensa es necesaria o si no la cosa. No salgas a esta hora, la calle es peligrosa. No te vistas así, niña, no te expongas. No vayas sola, menos de noche. Camina en el sentido contrario al que van los coches. No escuches música en la vía pública. No distracciones ni llamadas telefónicas. Estoy atónita. Si no andas lúcida, no puedes lucir nada. Te culparán.
La dignidad no tiene miedo.
Te culparán.
Es rebeldía que despierta el corazón. La dignidad no tiene miedo. El ser mujer es una celebración. La dignidad no tiene miedo.
Diferencia entre ser libre y estar sola es hacer que la palabra punce y se vuelva ola. Encuentra tu marea, pues hermana, no es
estás sola. Camina en el desierto en busca del diamante. Es un camino incierto, pero no temas, nigromante. Responde al llamado de tu instinto feroz. Se una con tu sexo y hallarás esa voz. En ti hay una herida que duele la confianza. En ti hay una niña que no ha perdido la esperanza. Aúlla en un gospel de alabanza. A ustedes yo me uno con mi fuerza y mi templanza. Esta es tu cara, porque es tu quintesencia. El canto de tu alma puesto en evidencia. Con el ojo pelado, abre tu conciencia. Deja el miedo de la feminidad en resistencia. Madre abnegada, princesa que está esperando a ser rescatada. Para defender tu cuerpo debes estar preparada. En caso necesario evita salir lastimada. Dice con fugaz pimienta Krav Maga. Uso de herramientas para contraatacar. Es tu derecho universal no estar escondida. Presa del miedo que inyecta sociedad podrida. Vas para allá de asumir el papel de víctima. Aprende a defenderte, usa tu fuerza física. La estrategia adecuada es siempre ir decidida. Para eliminar este machismo que domina. Cientos de mujeres acosadas son por día. Cientos de abusos a ancianas y a niñas. Entre lobas, defendernos y lamernos las heridas. Y pasivas, vivas, mujeres combativas.
La dignidad no tiene miedo. Es rebeldía que despierta el corazón. La dignidad no tiene miedo. El ser mujer es una celebración. La dignidad no tiene miedo. Es rebeldía que despierta el corazón. La dignidad no tiene miedo. El ser mujer es una celebración.
En este llamado de los 16 días de activismo, las Naciones Unidas reconoce que durante la pandemia ha habido un incremento de violencia a mujeres y niñas a un nivel pues, realmente alarmante a nivel de pandemia. En otros países de América Latina sí ha sido el caso, como en México, El Salvador, el número de embarazos de niñas, ¿no? Estando en su casa donde deberían cuidarlas, ¿no? No me cuesta trabajo leer esas noticias de la furia que me da y físicamente me enfermo al leer esas estadísticas. Como decíamos, ¿no? Si no fuera por estos 2 millones de mujeres, leyes no cambiarían, y sin estos 2 millones de mujeres o más, puede haber leyes y nada va a pasar, ¿no? Hay que seguir empujando para que en realidad haya cambios y también pues volver atrás y no solo pensar en estas leyes o en el cambio en la legalidad, sino en las prácticas que hay en las casas y en la cultura y cómo abordamos estos temas, cómo generamos una sociedad en que no solo dependamos de que si la ley castigará a alguien, sino en que pues no haya esta situación. Justo en este ámbito de los 16 días de activismo, comencé una actividad en mi lugar de trabajo, invitando a los estudiantes y profesores a enviar así como un perfil de activistas y de qué temas les interesa. Y me sorprendía mucho la cantidad de niñas que decían que para ellas la equidad es poder salir sin tener miedo a que alguien les va a poner droga en sus bebidas, ¿no? Así como construimos una sociedad en que puedas tú salir sin tener ese miedo. Son niñas de 14, 15 años, ¿no? Que hablaban de que para ellas la igualdad es poder salir e ir por cualquier calle sin tener miedo que algo les va a pasar. Y eso es aquí en Australia, donde pasa mucho menos que en México o otros países.
Creo que una de las cosas interesantes del caso de las tesis, y una de las razones que me gustó, y un poco porque la semana pasada fue NAIDOC Week, am I right? Sí. Y durante NAIDOC Week participé en un montón de webinars. Feministas abolicionistas estaban haciendo presentaciones, y el argumento abolicionista es básicamente decir que las leyes y en el fondo el sistema como judicial penal que se crea a partir de una ley en realidad es como fundamentalmente inútil ante las problemáticas sociales que tenemos. Y sobre todo, por ser Native Week, eran las presentadoras que vi eran Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples de Australia, básicamente armando un caso en contra de la criminalización de la idea del control coercivo, porque era un, bajo la lógica colonial, por supuesto, funciona súper bien crear leyes y mandar a la gente a la cárcel y seguir penalizando este tipo de conductas, pero la realidad es que eso no cambia nada, y efectivamente tienen razón, cientos de años de encarcelación generan cero cambio social, y creo que el ejemplo de las tesis me parece interesante porque como una forma de activismo, la razón por la cual a mí a nivel personal me generó una reacción de ¡ay, sí, esto me parece súper interesante! Porque en el fondo el llamado era reconocer un tema con la problemática de la fábrica social. No era una ley, no era una penalización, no era un castigo. Era decir que hablamos de, como sociedad, tenemos problemas que no reconocemos y que los sistemas que hemos creado básicamente están reforzando esos problemas, pero que la problemática es cómo hablamos de la violencia sexual y dónde ponemos la culpa, y eso precede en el fondo del sistema judicial penal. Y creo que en términos de la violencia de género, las formas de activismo que me parecen más interesantes son esos llamados a entender de manera diferente la problemática de la violencia de género, porque sí, personalmente creo que el paradigma penal judicial no funciona, no hace nada, no cambia, no va a cambiar las actitudes que tenemos, no va a hacer que esas niñas de 14 años estén más seguras cuando salgan, porque aunque puedas reducir los números a una mujer cada semana, sigue siendo una mujer cada semana en Australia, aunque no sean 11 el día, entonces y sigue pasando y cambia el tono y pasa a ser una problemática que es mucho más sutil, que está mucho más como oculta dentro de la fábrica de la familia, de lo social, qué sé yo, y el problema finalmente cambia y se adapta a la respuesta judicial penal, pero no desaparece, y creo que ese es el tema para mí del activismo. Creo que las formas de activismo que más resuenan son las que hablan de otra forma. Yo creo que estamos, por lo menos, no sé, dentro de mis círculos, un poco cansados con estas respuestas sistémicas, porque esta idea de the master's tools will never undo the master's house, que no puedo traducir al español, a mí me parece súper importante, porque no vamos a generar un mundo diferente dentro de sistemas que son netamente violentos, que son desiguales, que son opresivos, y lo que hay que hacer es moverse fuera de eso.
Sí, exactamente. La semana pasada, al principio del programa hablamos de, bueno, justo una ley que penaliza compartir imágenes íntimas de las personas, ¿no? Y eso me parece importante que exista, pero ¿qué es lo que pasa como sociedad para que este problema se dé, no? Personas que creen que tienen el derecho de estar tomando fotografías de los demás y de compartirlas, y sus amigos lo siguen compartiendo, y que el bystander es ahí todo pasivo y ve que su amigo lo comparte y le da un ojazo y no hace nada ni dice nada, ¿no? Entonces, sí, ese es el problema, aunque exista una ley que diga que eso está mal, no es suficiente, si toda esta cadena de personas y de historias hace que este pues sea un problema que existe.
Sí, yo también estoy súper de acuerdo con esto de que va más allá de las leyes y que tenemos que cambiar como sociedad en términos de que hay cosas tan básicas como, por ejemplo, los estereotipos que cambiar. Porque acá en Australia todavía se sigue pensando que si una mujer está borracha es su culpa haber sido violada. Hay un 60 y algo por ciento, soy mala con los números, pero hay un 60 y algo por ciento de población australiana que piensa todavía que si una mujer está borracha es culpable de una violación. Por ejemplo, me acuerdo que también el tema de abuso sexual en Chile hubo un boom durante un momento con respecto a casos de niños de un colegio, creo, de un colegio de clase alta. Entonces como que hubo más investigación, hubo más medios, qué sé yo. Y me acuerdo que lo que primero que se hizo es impedirle a los profesores tocar a los alumnos. Yo lo encontré atroz, porque Yo pensaba en los niños con los que yo trabajaba de extrema vulnerabilidad, que las únicas, las pocas formas de afecto que tienen es en el colegio. Entonces, me acuerdo que después una psicóloga, ella que trabaja en ese tema, ella decía que eso no es lo que hay que hacer. Para prevenir el abuso sexual infantil hay que generar una autoestima lo suficientemente fuerte en nuestros hijos para que ellos sean capaces de reconocer cuando es un cariño bueno y cuando es un cariño que te hace sentir incómodo y tú tienes que decir. Y saber que tú puedes decir y que no va a pasar nada y que no es tu culpa y que te van a proteger siempre. Que es otra mirada, pero eso hay que enseñarlo, así como hay que enseñarnos a todos. Yo me acuerdo que el año pasado, para esta época, estaba trabajando, haciendo mi placement, mi práctica, mi primera práctica profesional de lo que estaba estudiando. Estaba en este programa de violencia intrafamiliar, hicimos estas actividades durante estos 16 días. Y empezamos a entregar flyers y qué sé yo. Y yo me acuerdo que las mujeres con las que hablaba y de repente me contaban cosas, tenían el mismo estereotipo que las mujeres con las que yo trabajaba en Latinoamérica. Y que tenía que ver con que ellas se aburren, por ejemplo, de escuchar a una amiga que está hablando de violencia intrafamiliar, porque no entienden por qué no salen, y porque piensan que es su culpa, y que porque piensan que como que, ay, es que al final son problemáticas, como que la mujer fuera problemática, no que fuera un problema de violencia intrafamiliar. Entonces ahí hay tanto que aprender sobre cómo funciona la violencia intrafamiliar. Las mujeres o las víctimas de violencia en general se demoran entre 7 a 12 veces dejar al victimario. Es un montón de veces, porque hay un montón de vínculos afectivos, hay un montón de truquiñuelas psicológicas que impiden que la víctima los deje. Entonces, si enseñáramos a las personas, tendrían más empatía con estas víctimas y no las dejarían solas, porque ese es otro de los... De las dificultades por las que ellas se mantienen también en una situación de violencia. Y ahí coincido con la Paula completamente en cómo las tesis, por ejemplo, le dieron esta vuelta al tema del abuso sexual. Y creo que en violencia intrafamiliar eso es algo que falta, algo donde todas las víctimas de violencia también se reconozcan y los demás puedan reconocer que no es una elección.
You're listening to 3CR Community Radio 855 AM on digital and online. 3CR Radical Radio.